Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simulares de Humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En este episodio conversamos con Diego Olmo Ferrer, médico de urgencias en el Reino Unido, docente, investigador y una de las voces españolas más reconocidas en la simulación clínica europea. Con él descubriremos cómo la simulación clínica puede ir mucho más allá del entrenamiento de habilidades. Hablaremos de conceptos como la simulación transformativa y conoceremos herramientas como el modelo Flash, una forma innovadora de simular in situ en centros hospitalarios. También hablaremos de urgencias, de liderazgo, de docencia y de las diferencias entre dos sistemas sanitarios separados por apenas unas horas de vuelo, pero con enfoques muy distintos sobre la formación de los profesionales. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simulares de Humanos.
Me llamo Diego Olmo Ferrer, soy médico adjunto de urgencias y emergencias en el hospital de Norfolk Norwich, en el este de Inglaterra, a unas 2 horas de Londres. Mi trabajo ahora tiene 2 partes bastante diferenciadas, pero que se entrelazan entre ellas, que es mi labor docente, parte de ella de simulación, y mi labor clínica que la desarrollo en el departamento aquí de Norfolk Norwich. Mi labor docente empezó hace bastantes años y empezó siendo el jefe de simulación en el departamento mío de urgencias. De ahí pasé a ser el encargado de simulación en el hospital donde trabajo. Poco a poco pues empecé a coger algo más de experiencia y en estos momentos soy el encargado de simulación, el director del programa de simulación para los residentes de medicina de urgencias en la región del este de Inglaterra. Hace poco fui nombrado el director de simulación para la escuela, la Facultad de Medicina en la Universidad de East Anglia, UEA, University of East Anglia. Y también desde el año pasado, como resultado de diversas colaboraciones, he tenido el placer de entrar en la junta directiva de ASPI, que es la sociedad inglesa para el uso de simulación en la práctica clínica.
La trayectoria internacional de Diego Olmo comenzó hace más de 2 décadas, cuando él y su pareja decidieron salir de España para conocer otra forma de entender la medicina y la formación sanitaria.
Simplemente queríamos probar un sistema nuevo. Conocíamos el sistema español. Nosotros nos formamos en España, estudiamos la carrera en Sevilla y queríamos probar algo nuevo. Y la ventaja que tenía en Inglaterra era que era el segundo idioma, que era el inglés, que era algo que ya los dos conocíamos y estaba cerca. ¿Cómo acabé en urgencia? Es una historia interesante, pues como casi todos. Yo llegué a Inglaterra con la idea de formarme en una especialidad distinta. El sistema de posgraduado es distinto que en España, no se hace un MIR. Accedes a las plazas por entrevistas y una vez que estás en la especialidad vas pasando de exámenes para seguir subiendo o avanzando en la especialidad. Y en esas primeras etapas de la especialidad que había elegido al principio, pues vi que no me terminaba de llenar, que no me encontraba contento, que no terminaba de estar satisfecho con lo que hacía. Y parte de esa especialidad era una rotación por urgencias. Pasé 6 meses en urgencia y me di cuenta que realmente era lo que me gustaba. Salí del puesto de formación, decidí hacer un puesto que aquí le llaman locums y ese puesto, el segundo puesto, pues me abrió los ojos de que realmente lo que quería hacer era urgencia y bueno, desde ahí pues volví a aplicar, cambié de especialidad y hasta hoy.
La experiencia de Diego Olmo en urgencias comenzó durante una etapa muy particular de la formación médica británica. Antes de acceder a una especialidad, una persona recién graduada debe realizar 2 años de rotaciones por distintos servicios. Esto le permite adquirir experiencia clínica y explorar diferentes áreas de la medicina antes de decidir su futuro profesional.
Para entrar en la especialidad no va determinado por una nota. Y hacen los 2 primeros años de formación, son años comunes para todo el mundo, se les llaman los Foundation Years, los años de fundación, que son 2 años en los que rotas por 6 especialidades distintas. Cuando acabas eso, esos 2 primeros años, cuando tienes tú más o menos una idea de lo que quieres hacer, si vas a ser más médico, más quirúrgico o tienes ya muy clara la especialidad. Entonces aplicas a esa especialidad.
A diferencia del modelo MIR español, en el Reino Unido la elección y progresión dentro de una especialidad se produce de forma más gradual. La experiencia clínica, la actividad docente, la investigación y otras competencias profesionales tienen un peso importante durante el proceso formativo. Tras los Foundation Years, el personal médico puede iniciar el recorrido hacia la especialidad elegida.
En medicina de urgencias, por ejemplo, la primera fase son 3 años de especialidad donde rotas por medicina de urgencias, cuidados intensivos, anestesia, medicina interna, y el último año es un año entero de especialidad. Son 6 meses por rotación y después el último año un año entero en tu especialidad. Una vez que completas esos 3 años, tienes que pasar un par de exámenes, un examen OSCIS, casos clínicos y un examen escrito. La nota no influye, simplemente es o pasas o no pasas, y cuando has pasado esos exámenes puedes aplicar a lo que le llaman el High Specialty Training, que son los últimos 3 años, que es la especialidad más avanzada, que ya es en tu especialidad. En medicina de urgencias son 3 años. Y no los pasas todo en el mismo hospital, tú aplicas por regiones. Esa es la gran diferencia que veo yo con respecto a la formación en España. No te quedas en un solo hospital, sino que tiene sus cosas positivas, experimenta diversas formas de hacer las cosas, diversos departamentos, diversas culturas, aprendes de las cosas que quieres hacer y las cosas que no quieres hacer o hacer tú a otro residente, y te vas llevando un poco de experiencia de cada hospital contigo.
Muchas veces las grandes decisiones profesionales no nacen de un plan perfectamente diseñado, sino de una oportunidad inesperada. En el caso de Diego Olmo, su entrada en el mundo de la simulación clínica llegó de la mano de la docencia, de la necesidad de comunicar mejor y de una metodología educativa que cambiaría para siempre su forma de entender el aprendizaje.
Sabía lo que quería hacer, sabía lo que quería decir, pero no sabía ni cómo hacerlo ni cómo decirlo. Lo cual me di cuenta desde muy temprano que tenía que sentarme a reestudiar lo que ya había estudiado, no porque no lo supiera, sino porque no sabía cómo expresarme. Y encontré que la manera más fácil para mí de hacer eso, ya que estaba invirtiendo todo ese tiempo, es si tenía que enseñarle a alguien, mi conocimiento tenía que ser más sólido. Entonces ahí es donde empezó mi interés por la educación. La simulación, supongo que como muchos de nosotros, un día me ofrecieron participar en un curso de simulación como parte de la formación del hospital y me llamó muchísimo la atención, supongo que como a muchos de nosotros, el debriefing. Era una metodología de enseñanza totalmente nueva para mí, que yo no había experimentado nunca, y le vi el potencial y vi cómo realmente lo disfruté. Me gustaba el hecho de poder tener que pensar en el momento e intentar investigar o tratar al paciente como si fuera en la vida real. Después, poco a poco, aprendemos acerca de las otras gracias de la simulación, el investigar los riesgos latentes, ahora que se habla mucho acerca de la simulación translacional. Y eso fue viniendo poco a poco. En ese momento estaba muy basado en cómo tratar al paciente que tengo delante, era muy, muy clínico. Pero vi que tenía algo que lo diferenciaba del aprendizaje que había tenido hasta ese momento, el teaching que había tenido hasta ese momento, que era muy de sentarte delante de un libro y presentar una presentación con diapositivas y poco más.
Actualmente, el doctor Diego Olmo compagina su labor asistencial en el servicio de urgencias con responsabilidades docentes y de liderazgo en simulación clínica a distintos niveles. Su trabajo incluye la coordinación del Programa Regional de Simulación para Residentes de Medicina de Urgencias, un papel desde el que impulsa la calidad, la innovación y la mejora continua de las actividades formativas desarrolladas en toda la región.
Asegurarme de que al año se realizan el número de simulaciones que tenemos programadas, encontrar los facultativos que puedan desarrollarlas, los facultativos de simulación que puedan desarrollarlo, el personal técnico también, que eso está basado en cada hospital. Estar atento al feedback que nos dan los residentes y responder a las peticiones que tienen dentro de lo que el college puede aportar. No quedarnos estancados en simulación, a lo mejor que se hacía hace 10 o 15 años, que aún tiene teniendo su valor y a la vez tenemos que movernos a nuevos horizontes. Estamos hablando de la simulación translacional, la simulación transformativa.
La gestión eficaz de las crisis clínicas en el entorno real de trabajo, a través de la simulación in situ, permite a los equipos de salud prepararse para enfrentar situaciones críticas, identificar amenazas latentes y fortalecer la cultura de seguridad del paciente.
Utilizamos la simulación in situ muchísimo. Nos hemos dado cuenta de que organizar días grandes de simulación en los que necesitas parar prácticamente el trabajo en el servicio, que no puedes, porque como cualquier otro servicio de urgencias, pues no puedes cerrar, igual que cualquier otro servicio del hospital. Pero tienes que sacar a los residentes del entorno clínico, llevarlos a una zona, hacer la simulación durante el día con los facultativos que venía a ayudar. Eso es complicado de hacer. Nosotros tomamos la determinación de que en vez de hacer pocas y simulaciones muy grandes, íbamos a hacer muchas simulaciones, pero muy pequeñas. Entonces ese es el cambio que nosotros hemos adaptado, que yo intento introducir, que estoy introduciendo en nuestro departamento y en otros departamentos de la región. Simulaciones cortas, con puntos de aprendizaje muy concretos, con un personal muy cualificado, capaz de desarrollar estas simulaciones en 20-30 minutos.
Desde el Departamento de Urgencias del Norfolk and Norwich Hospital pusieron en marcha durante la pandemia de COVID-19 una metodología de simulación clínica in situ diseñada para integrar actividades formativas breves y frecuentes dentro de la práctica asistencial diaria, minimizando así las barreras habituales de tiempo, espacio y recursos.
Creamos un pequeño programa que es le pusimos el nombre de Flash, la simulación es Flash o Flash Simulation, Fast Ad Hoc Simulation in Healthcare. Y la idea es que no necesitas reservar una habitación, reservar un espacio, pasan in situ, nos ayuda a ver, a detectar errores latentes, nos ayuda a que el equipo trabaje de manera interprofesional, están incluidas las enfermeras, los médicos, camilleros, y creamos una cultura de simulación. La simulación ya no se ve como algo que se ve y se hace de manera muy de tarde en tarde. Es algo que puede pasar casi que cualquier día.
Los principios fundamentales de Flash se basan en realizar simulaciones rápidas, flexibles y de baja fidelidad, integradas en la actividad asistencial cotidiana y adaptadas a las necesidades reales de cada unidad. Aunque son breves y utilizan recursos mínimos, mantienen el rigor metodológico de la simulación clínica y buscan mejorar tanto el aprendizaje individual como la seguridad y el funcionamiento del sistema sanitario.
Tenemos una serie de escenarios preparados. Los tenemos impresos en tarjetas de tamaño chiquitito, con el escenario clínico en un lado, en una cara, y en la siguiente cara un pequeño esquema de cómo hacer un debrief en caso de que alguno del facultativo que lo está haciendo no tenga mucha experiencia en simulación. Decidimos la zona, uno de nosotros es el que lleva la simulación, que desarrolla la simulación, y el otro compañero hace de paciente. Y hay solo otras dos personas involucradas en estas simulaciones, un médico y una enfermera. Entonces, la simulación son solo cuatro personas. Lo que nos dimos cuenta es que al quitar solo o al retirar del servicio solo un médico y una enfermera, o una médica y un enfermero, si quitábamos solo dos personas, el trabajo en esa zona seguía pasando. Nadie sabía que se había parado el trabajo clínico y solo habían dos facultativos que no estaban trabajando en ese momento. Una de las cosas que son muy estrictos con el tiempo. Las simulaciones no duran más de 25 minutos, desde principio a fin. incluyendo el escenario, un pequeño pre-briefing, un debriefing, y después ese es el tiempo en el que los dos facultativos están en la simulación. Después ellos vuelven al trabajo, nos dan un feedback, que ahora ya lo hacemos online, y después esta otra persona y yo nos vamos y tenemos nuestro pequeño meta debrief. Comentamos las jugadas de lo que ha pasado, lo que podemos aprender, lo que ha funcionado bien, lo que no ha funcionado tan bien y cómo podemos adaptarlo a las necesidades del equipo.
Más allá de la implantación y el desarrollo de la metodología de simulación FLASH, el Dr. Olmo también nos habla de otro de los grandes desafíos de la medicina de urgencias en su contexto.
Uno de los grandes retos que tiene la medicina de urgencia ahora mismo en Inglaterra es el tiempo que los pacientes pasan en el departamento. En Inglaterra, por ley, el paciente solo debe de estar 4 horas en el departamento desde el momento en el que ingresa, desde el momento en que se le da de alta, digamos, en el departamento, ingresa en el sistema hasta el momento en el que sale. Y el gran problema que estamos viendo es que, a pesar de que los equipos de urgencia nos adaptamos mucho y hemos creado distintos modelos para hacer esa transición lo más rápida posible y lo más segura posible para el paciente, hay tapones, digamos, en el flujo de estos pacientes. Y el mayor de todo es la carga que tienen los hospitales ahora mismo de asistencia. ¿Cómo podemos mejorar ese flujo? ¿Cómo podemos identificar los tapones que hay en ese flujo y por qué? Y trabajar en ellos. Para eso, la simulación transformativa, que es un trabajo que Sharon Weldon y sus colegas están desarrollando desde hace varios años en la Universidad de Greenwich, y la simulación translacional, que Victoria Brasil y Brasil y sus colegas en Australia también llevan desarrollando muchos años. Nos permite identificar estos errores latentes, estos problemas en el flujo de los pacientes. Nos ayudaría a entender si es un problema de comunicación entre equipos, si es un problema físico de falta de camas, si es un problema de comunicación al otro lado, cuando el paciente se le da el alta y no hay una comunicación que exprese la necesidad de que ese paciente se le dé de alta de una manera segura y rápida para que haya espacio para nuevos pacientes. Yo pienso que la simulación puede ayudar muchísimo en este aspecto.
Llegados a este punto, es importante aclarar dos conceptos que en ocasiones pueden confundirse: la simulación traslacional y la simulación transformativa. La simulación traslacional se centra en utilizar la simulación para diagnosticar, evaluar y mejorar sistemas reales de atención sanitaria. Se realiza habitualmente in situ, en los propios entornos clínicos, con el fin de detectar amenazas latentes para la seguridad, validar procesos, entrenar equipos y optimizar la respuesta asistencial. Su objetivo principal es trasladar los aprendizajes derivados de la simulación a mejoras concretas en la práctica clínica. Por su parte, la simulación transformativa es un concepto más amplio. Parte de la premisa de que la simulación no solo mejora competencias individuales o procesos concretos, sino que puede impulsar cambios organizativos y culturales más profundos. Busca transformar la manera en que una organización aprende, se adapta y mejora actuando sobre personas, equipos, procesos, espacios, tecnología y liderazgo.
La simulación transformativa incluye lo que Sharon y el resto del equipo desarrollaron, las siete I's, que son inclusión, innovación, investigación. Es utilizar la simulación no solo como una herramienta educativa, sino como una herramienta de investigar más allá. Para aquellos que a lo mejor no tengan mucho conocimiento de simulación, puede resultar muy innovador y difícil de entender. El hecho de que la simulación de hoy va a ser, digamos, el trayecto de un paciente desde urgencias hasta que llega a la cama, hasta que se va a su casa, hasta que se le incluyendo todos los actores en ese camino, es una simulación, como seguramente entenderéis todo, muy complicada de desarrollar. pero que puede dar muchísimo fruto.
En paralelo a su actividad docente y asistencial en simulación, Diego Olmo Ferrer forma parte del equipo ejecutivo de la Asociación de Simulación Clínica del Reino Unido, ASPI, una organización profesional que trabaja para armonizar las prácticas en todo el sector, prevenir la fragmentación y garantizar que la simulación contribuya de manera significativa a una atención más segura, equipos más sólidos y mejores resultados para los pacientes.
Empezó así, con un grupo de colegas intentando tener conversaciones acerca de simulación, y ahora mismo estamos en un momento fantástico. ASPI ha evolucionado increíblemente, tenemos el apoyo ahora de varias empresas de simulación, de industria de simulación, no solo eso, sino el NHS, que es el Sistema Nacional de Salud, se ha dado cuenta de lo que ASPI lleva haciendo durante años, el Colegio Oficial de Enfermería, varios colegios de distintas especialidades, entre ellos el Colegio de Anestesia, se ha dado cuenta del trabajo que ASPI lleva haciendo durante años tranquilamente, en silencio, sin levantar mucho revuelo, y nos están preguntando ahora cómo pueden ellos mejorar su proceso de simulación o sus talleres de simulación. Estamos en un momento muy dulce, muchísimo trabajo porque es una organización voluntaria. Ninguno de los que estamos, de los que participamos en ella, tenemos ningún tipo de remuneración. Entonces esto es trabajo que hacemos por encima o también al lado del trabajo que desarrollamos a nivel asistencial y a nivel universitario, etc. Yo pienso que se ha posicionado como una de las grandes sociedades de simulación a nivel mundial. El reconocimiento que ha tenido y que tiene, yo tengo la suerte de ahora llevar la vocalía de afiliaciones.
En este contexto, la colaboración entre sociedades a nivel internacional resulta clave para la mejora constante de la calidad de la simulación.
Es muy gratificante ver cómo otras grandes asociaciones, la SSH, CESAM, CESEP, Simulación Moroccan Sim, la simulación de Marruecos, la asociación portuguesa, todos están, estamos teniendo conversaciones con ellos para crear distintos proyectos para fomentar la comunicación entre sociedades. Una de las cosas que siempre hemos estado en contra es lo de reinventar la rueda. Estamos seguros que lo que nosotros hacemos se hace en otros muchos sitios de manera mucho mejor. Entonces no tiene sentido que nosotros nos equivoquemos hasta llegar a ese punto que esas sociedades están. Y al revés, hay otras sociedades que pueden que estén teniendo problemas con determinados proyectos que nosotros podemos ayudar porque ya hemos pasado por ellos hace tiempo. Ya te digo, es un momento muy, muy dulce, un momento de muchísimo trabajo. Espero que está mejorando la calidad de la simulación a nivel nacional aquí en Inglaterra y a nivel internacional de manera increíble.
Después de más de dos décadas dedicadas a la medicina de urgencias, la educación sanitaria y la simulación clínica, quisimos terminar nuestra conversación con el Dr. Olmo preguntándole qué le diría a quienes están comenzando ahora su camino profesional.
A todos aquellos que se quieran dedicar a la medicina de urgencias, que adelante, que enhorabuena. Que es una especialidad muy dura, pero no es ni menos ni más dura que cualquier otra especialidad. Ahora, después de muchos años, los compañeros en España habéis conseguido que la titulación de urgencia sea homologada. Ya los primeros MIR de medicina de urgencias han salido este año. Así que adelante. Es una especialidad muy bonita que os va a dar muchísimas alegrías. También yo siempre intento ser muy sincero. Hay momentos en los que lo vais a pasar mal. Pero si os vais y habláis con cualquier especialista en cualquier otra especialidad, os va a decir exactamente lo mismo, que hay momentos en los que lo vais a pasar mal. Urgencias aquí en Inglaterra dicen que es como el Marmite, que es una especie de mermelada aquí en Inglaterra, que o te gusta o la odias, no tiene término medio. Entonces yo pienso que urgencia es parecida, o te encanta o no puedes con ella, y de eso te das cuenta a los dos o tres primeros días. De manera que si os gusta y habéis tenido posibilidad de experimentarla o de trabajar, de practicarla como estudiante, perfecto, es vuestra especialidad. Así que muchísimo ánimo.
En el episodio de hoy de Simulares de Humanos hemos recorrido la trayectoria de Diego Olmo Ferrer, una carrera marcada por la medicina de urgencias, la docencia y la búsqueda constante de nuevas formas de aprender y mejorar. Hemos conocido cómo la simulación clínica puede integrarse en la actividad asistencial cotidiana mediante iniciativas como Flash, cómo puede ayudarnos a comprender mejor los sistemas sanitarios a través de la simulación traslacional y cómo la simulación transformativa abre la puerta a cambios organizativos capaces de mejorar la atención a los pacientes. También hemos descubierto la importancia de construir comunidades profesionales sólidas, capaces de compartir conocimiento y avanzar conjuntamente más allá de las fronteras de cada institución o país. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de Simulares de Humanos en radio.umh.es, en la web del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández y en las principales plataformas de podcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.